Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado por segunda vez al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien es el rector aquí en el Centro Universitario del Norte. Maestro Uriel, gracias por acompañarnos nuevamente.
Al contrario, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, y además participando en un programa que se ha ido ganando un lugar, ¿no?, y una audiencia sumamente importante y significativa, y particularmente, bueno, por los temas que acá se tratan, ¿no? El cómo acercarse a los trabajos de investigación que hacen nuestros profesores de una manera mucho más tersa, mucho más amable, mucho más grata, ¿no? Entonces, al contrario, un honor. Muchas gracias, Álvaro.
Al contrario, gracias. La primera emisión de este programa fue la entrevista que tuvimos, la plática que tuvimos. Todo esto fue pre-COVID, ¿no? Y pues bueno, sí. Fue una situación muy complicada.
Así fue.
Su formación es como licenciado en sociología y después hizo una maestría en antropología.
En estudios filosóficos.
Enfocada a estudios filosóficos, ajá, ¿verdad? Así podría recordarnos brevemente su formación académica.
Bueno, además habría que, creo que lo mencionamos también en esa ocasión, no lo recuerdo, Álvaro, pero te comentaba que, bueno, tuve una primera carrera, ¿no?
Como médico veterinario
zootecnista, sí. Y que bueno, hasta mis compañeros pues me decían que qué hacía yo ahí, ¿no? Que era un bicho raro en ese mundo. Ah, era el único veterinario de que no traía botas vaqueras y fajo ancho, ¿no? O sea, y que traía barba y cabello largo. Pero comentábamos también que había sido una experiencia significativa en mi formación, aunque después de ahí pasé a la sociología y a la antropología. Comentamos también que, bueno, pues estudié sociología porque en esos años no existía la carrera de antropología en la Universidad de Guadalajara, y además, bueno, pues ya era un papá muy joven, uh-huh. Entonces pues ya no había posibilidades de ir a la Ciudad de México, y bueno, pues cursé sociología en mi alma mater, en la Universidad de Guadalajara. Y más tarde, bueno, pues también en el departamento de filosofía, pues cursé la maestría en estudios filosóficos con enfoque en estudios de la cultura. Entonces, pues por ahí hemos transitado, y ha sido un camino verdaderamente grato el poder moverme, ¿no?, desde un ámbito de la medicina veterinaria y conocer todo ese discurso científico desde ahí, y bueno, y después transitar hacia las ciencias sociales y las humanidades. Y creo que lo comentamos también, ha sido verdaderamente útil, ¿no?, y muy importante para poder comprender la importancia de un centro universitario como el del Norte, y en general de todos los centros universitarios regionales, ¿no?, que finalmente, bueno, pues son multitemáticos, ¿sí? Ahora el gran reto es desde ahí, ¿no?, desde esa perspectiva multitemática y transdisciplinar, pues abordar la comprensión de la realidad y los problemas que sobre los que habría que trabajar y enfocarnos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ya hablé de más, ¿no?
No, al contrario. De hecho, cuando usted llega aquí a CUN Norte o aquí en la norte, en la zona norte de Jalisco, es precisamente por esta filosofía cultural, ¿no? Enriquecida por la cultura wixárika. Y no sé qué tan complicado ha sido ahora, ¿no? Con la parte de administrativa, todo el trabajo administrativo que tiene que hacer, el continuar con sus estudios de investigación. Porque nos platicaba, ¿no? Que iban a las sesiones, que tenían que pedir permiso para hacer diferentes estudios y cosas así, ¿no?
Sí, también eso es algo que me parece que ha caracterizado, pues, a la propia institución, ¿no? A la Universidad de Guadalajara y además también a sus académicos, a sus investigadores, el que cada proyecto que se emprende, ¿no? Cuando va a tener un impacto significativo sobre alguna comunidad, siempre antes de iniciar con el proyecto, pues se busca la anuencia de la propia comunidad al que irá enfocado o donde se desarrollará el trabajo. Y bueno, eso ha sido un sello distintivo de este centro, pues, y también de todos sus investigadores. Y sí, efectivamente, cuando nosotros emprendimos todo el proyecto en enero del 2015 sobre educación intercultural, y que era el observar cómo se materializa dentro de las aulas en las escuelas de educación indígena y particularmente las que están enclavadas dentro de las propias comunidades indígenas, cómo se materializan los planes y programas de estudio que se diseñan en la oficialidad detrás de un escritorio. Uh-huh. ¿No? Entonces fue sumamente interesante. Tuvimos que hacer un recorrido también largo entre las autoridades tradicionales y agrarias hasta finalmente, bueno, pues llegar a exponer el proyecto, presentarlo ante la asamblea, en este caso de San Andrés Coamiata, ¿no? De la comunidad de San Andrés Coamiata. Y bueno, el proyecto fue aprobado, fue autorizado y eso nos llevó luego a hacer algo sumamente interesante. O sea, nos permitieron estar ahí adentro en las aulas, nos permitieron hacer etnografía de aula y desde ahí estar observando. Obviamente la antropología siempre será una forma de intromisión, ¿no? Por más que uno quiera estar al margen y dejar fluir, pues obviamente éramos unos tipos extraños ahí dentro de las aulas. Pero fue muy interesante la relación que se construyó con los diversos actores, ¿no? Las y los estudiantes, las y los docentes y también, pues, los directivos, padres de familia y además también con las autoridades tradicionales y agrarias. Fue una experiencia muy rica que nos permitió comprender de manera más cercana y de manera más clara cuáles son las necesidades educativas, pues, ¿no? que se tienen en la sierra, en las escuelas de las comunidades. Y creo que esa experiencia y todos esos datos, todo ese trabajo, fue lo que nos ayudó para que ahora con la reciente licenciatura en educación indígena, pues pudiéramos diseñar una propuesta más ad hoc a las necesidades formativas que quienes van a formar a otros tienen.
Claro, que de hecho empezamos este semestre, ¿no?
Con esta licenciatura. Empezamos este ciclo, así es, Álvaro.
Me imagino que hay una montaña de trabajo detrás de ello, ¿no? y estoy seguro que usted, el doctor Paz también han estado involucrados, ¿no?
Sí, sin duda, ahí estamos. Muy fuerte.
¿Cómo se siente con este logro? Porque al final de cuentas digo, pasamos por la pandemia, 3 años donde pues, no nos veíamos, más de 2 años que no nos veíamos de manera frecuente, pero
así es.
Creo que es un éxito, ¿no? Un logro muy
importante. Sí, ha sido un logro. Me parece que además era un paso que definitivamente la universidad tenía que dar, ¿no? El acercarse a las comunidades y que antes de proponer, aprender, ¿no? Conocer. Y una vez que aprendimos y conocimos y supimos, entonces creo que tuvimos mejores condiciones para proponer un programa educativo como este que arrancó en este ciclo escolar, que es la licenciatura en educación indígena. Porque todo inició con una solicitud de parte que hicieron las propias autoridades tradicionales y agrarias porque ya ves que también aperturamos aquí la licenciatura en educación. Uh-huh. Y también casi en cuanto abrimos esa, nos fuimos a trabajar a la virtualidad, a la distancia. Y ellos nos solicitaban que abriéramos un grupo de esa licenciatura en educación ahí en la comunidad, ¿sí? Y lo que nosotros les propusimos fue que no fuera así, ¿no? Porque esa licenciatura en educación estaba diseñada para formar a formadores que trabajarían en otro tipo de contextos, ¿no? Y que entonces mejor nos permitieran hacerles una propuesta, ¿sí? Y que la trabajáramos junto con ellos, ¿sí? Y construir, o sea, diseñar un programa educativo, pues obviamente con un mejor enfoque y mejor pertinencia, ¿no? En función de las necesidades que un formador, ¿no? de integrantes de una comunidad indígena debe tener. Y fue así como lo hicimos, y bueno, estos 2 años de pandemia, pues nos dieron esa pauta, nos dieron el espacio de poder meternos a trabajar en ello, ¿no? Entonces fue estar yendo, en ocasiones pues el equipo de profesores de la sierra venían para acá, y en otras pues uh-huh. quienes teníamos que viajar a la comunidad y trabajar allá éramos nosotros. Y bueno, pues felizmente arrancamos ya con eso. Y déjame decirte una cosa, o sea, lo dije en el Consejo General Universitario cuando se aprobó el dictamen, o sea, es un programa único en la Universidad de Guadalajara, pero además también en todo el país, ¿no? Uh-huh. O sea, es el primer programa que desde una institución se construye en compañía, sí, y en colaboración con los propios integrantes de la comunidad. Y bueno, tan es así que incluso pues ha sido noticia a nivel nacional. Ya el propio director general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, pues nos envió una felicitación formal y reconociendo el trabajo, que además era único, y poniéndose a disposición para impulsar, ¿no? Este programa educativo en la sierra. Entonces, pues, ahí vamos,
¿no? Excelente, excelente. Sí, de hecho, pues no conozco la planta académica, pero sí sé que está, por ejemplo, el doctor Adolfo Trejo, que uh-huh. él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, claro. Doctor en Historia. Uh-huh. Entonces, es una garantía, ¿no?, para el programa, ¿no?
Pues el propio doctor Paz, ¿no?,
el doctor
Paz, en exacto. Antropología, y también, pues, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, uh-huh. también ahí está. El doctor Guillermo Aguilar Gerber, uh-huh. ¿no? Que también, bueno, pues él
acaba de entrar al SNI también.
Sí, ¿no? Acaba de entrar al SNI, y además pues es un conocedor pues de las tecnologías del aprendizaje, del trabajo en la virtualidad. Recordemos que tanto él como la maestra Magda Orozco, que también es parte de la planta docente, pues ellos también tuvieron la experiencia de trabajar en el sistema de universidad virtual, uh-huh. ¿no? Con el doctor Manuel Moreno. Y bueno, pues obviamente también ahí están Iván Obdulio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, es una planta pues interesante, ¿no? Y sí. Bueno, y los que se irán sumando.
¿Sí? Por supuesto. Y si podemos apoyar en algo de investigación, con mucho gusto.
Adelante.
Maestro Uriel, ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Maestro, usted, bueno, empezamos su segundo periodo como rector en CUN Norte, después de una pandemia y una situación muy complicada para todos, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva, su punto de vista acerca de la investigación que realizamos, en particular en CUN Norte, ¿no? Que es nuestra casa, ¿no? Para los siguientes años.
Pues bueno, mira, me parece que cada vez cobra mucha mayor relevancia y mucha mayor importancia. Creo que desde hace años, ¿no? Podríamos hablar que desde el 2014, 2015, quien estuvo entonces al frente del Centro Universitario del Norte, desde entonces empezó a trabajar en ir constituyendo una planta docente propia del centro, una planta docente además regional y una planta docente de especialistas que se vinieran también, que aceptaran venirse a trabajar a CUN Norte, ¿no? Y bueno, afortunadamente además también fue un periodo en el que hubo una mayor disposición de recursos presupuestales, ¿sí? Y pudieron impulsarse algunos programas, ¿no? Para incorporar pues nuevos profesores, ¿no? Por ejemplo, este programa para incorporar profesores de alto nivel, ¿no? Como todos aquellos que fueran doctores, especialistas en algún ámbito y además SNI, pues abrir la posibilidad de que formaran parte de la planta docente del CUN Norte. Además también en esos años, no olvidemos, se dio prácticamente la última convocatoria de concurso para plazas, ¿no? Uh-huh. Y así también fue como algunos otros profesores que no necesariamente llegaron, pero algunos que ya estaban aquí, pues también obtuvieron sus plazas de profesor de tiempo completo. Entonces, obviamente todo eso tenía un propósito y que era el fortalecer una planta docente, una planta académica, una planta de investigadores del propio centro universitario. Y me parece que a lo largo, al paso de estos años, pues es una planta académica que ha crecido, que ha madurado, ¿no? Que ha definido rumbos, ¿sí? Porque también entiendo que pues cuando uno recién llega, pues empiezas a conocer la región, ¿sí? Uh-huh. Sus potenciales, y entonces, pues quieras que no, eso te sacude, ¿no? Y hace que como académico, como investigador, pues te replantees muchas cosas. Sin duda, podrás continuar dentro de tu ámbito de especialidad, pero pues te replanteas propósitos y caminos en función también del contexto en el que estás y de las necesidades que este y los retos que este te plantea, ¿no? Y me parece que la planta pues académica del CUN Norte ha transitado ya ese proceso, o sea, es una planta, me parece, madura, ¿no? En todos los sentidos, ¿sí? Además, me parece también que han desarrollado un amor por la región y eso es significativo, ¿no? Eso es muy significativo, porque entonces son gente que ha tirado raíces aquí, ¿no? Son gente que ha hecho su vida aquí durante estos últimos 7, 8 años, ¿no? Eso también vale, eso también es un valor agregado, ¿no? El que una vez que tú tiras raíces y te enamoras de la región y el contexto en el que estás, sin lugar a dudas que tendrás muchos y mejores criterios y elementos de juicio para encauzar tus proyectos de investigación. Entonces, bueno, un solo ejemplo, ¿no? Un resultado de todo ello es ahora es esta propuesta, ¿no? Que está en marcha, ¿sí? Que fue el proyecto de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología, ¿no? Uh-huh. Eso es una propuesta clave, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos atención al discurso de nuestro propio rector general, ¿sí? Prácticamente desde su toma de protesta, ¿sí? Hace 3 años, pues fue también una de las palabras a las que él hizo referencia, ¿no? Uno de los conceptos a los que él hizo referencia, la transdisciplinariedad. Entonces, en una región y en un mundo tan complejo como en el que vivimos, sí, me parece que ya no basta desde la perspectiva de una sola disciplina, ¿no?, científica, tratar de comprender la realidad y encontrar las mejores soluciones a los retos y problemas que esa realidad nos plantea. Me parece que tenemos que transitar por ahí, tenemos que transitar hacia allá, hacia los estudios transdisciplinares, ¿no? Y este ejercicio, ¿no?, de diseñar este proyecto y además ya no solo quedar ahí, ponerlo en marcha, ¿sí?, eso te habla también de ese proceso, no solo de madurez, sino también de comprensión que tienen sobre la situación en la región todos nuestros investigadores, porque entonces son todos ellos quienes se dan cita también en este núcleo académico base de ese programa de posgrado, ¿no? Estoy citando un solo ejemplo, pero sí, pudiera citar muchos otros que nos pudieran dar cuenta de esto que te digo, de ese proceso de crecimiento, de madurez y, por lo tanto, de una mejor comprensión del contexto en el que estamos y esas ganas de aportar, ¿no?, a la solución de los problemas y que nos plantea ese contexto.
Sí, bueno, yo he sido afortunado, ¿no?, de platicar con la mayoría de los investigadores aquí, investigadoras en CONORTE, y sí, todos están muy preocupados por resolver la problemática de la zona, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los laboratorios, ¿no?, tenemos pues los laboratorios de la salud que se inauguraron pues ya hace un buen tiempo, pero recientemente tenemos el laboratorio de diagnóstico molecular, ¿no?, que se construyó durante el COVID. Los laboratorios de ingeniería que, bueno, aunque son de académicos, pues también se puede hacer investigación ahí, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál es su opinión acerca de estos laboratorios?
Pues mira, primero habría que comentarte que aunque ya muchos estaban en funciones, sí, en espacios.
Sí, bueno, los de ingeniería no eran los mejores espacios.
Sí,
¿no?
En espacios y es provisionales. Aunque estaban en espacios provisionales, uh-huh, y así iniciaron básicamente todos, ¿no? O sea, en espacios provisionales, en lo que se obtenían los recursos, sí, regularmente de bolsas participables, ¿no?, que desafortunadamente, bueno, pues se han ido agotando, sí. Otras veces, pues bueno, los propios investigadores, ¿no?, acudían a todas estas convocatorias, presentaban proyectos, y entonces, bueno, pues en muchas de estas ocasiones logramos tener recursos concurrentes, ¿no?, de diversos programas para fortalecer, o sea, la infraestructura y el equipamiento y demás. Otras veces, pues le hemos tenido que complementar, ¿no?, también con recursos autogenerados.
Sí. Como el laboratorio donde trabajamos nosotros, ¿no? que lo agradecemos.
Sí.
Mucho.
Y bueno, y lo hacemos porque primero creemos en lo que ustedes están haciendo y segundo creemos en que mientras mejores condiciones tengan, pues también estarán en mejores condiciones de generar propuestas, ¿no?, de solución de problemas, de políticas públicas, de atención de necesidades. Pero además no solo eso, hablando de este proceso de madurez, creo que también han logrado pues llevar el nombre del centro universitario a muchos otros confines, ¿no?, no solo del país, sino también de otras regiones del mundo. Y bueno, esa es la razón por la que también pensamos que es importante que los laboratorios se vayan consolidando, ¿no? No solo una infraestructura. Mira, ojalá y tuviéramos todos los recursos que se necesitan, ¿no? Porque mientras que vas habilitando unos, otros se te van deteriorando porque hay que darles mantenimiento, ¿no? Y mientras les das mantenimiento a unos, entonces dejas de terminar de equipar otros. En fin, uno tiene que estar como ahí advirtiendo, ¿no?, y teniendo un inventario de todas esas prioridades para poder entonces ir haciendo inversiones pues precisas, ¿no? O sea, que efectivamente se noten, pero que además también reditúen en el trabajo que los investigadores desarrollan. Y bueno, tú lo dijiste, ¿no? O sea, pues los de ingeniería no estaban en las mejores instalaciones, pero cuando vemos ahora el edificio, ¿no?, que se logró ya terminar, sí, y las condiciones que ahora tienen, no, bueno, pues ahora hay que equiparlo, ¿no?
Sí.
Sí, y bueno, pues recordarás también que cuando el rector general nos hizo favor de acompañarnos durante el tercer informe de este trienio pasado, pues ahí hizo un compromiso, ¿no? De que iba a buscar la manera, a ver de dónde, para apoyar el equipamiento de los diversos espacios de ese laboratorio. En el caso, pues, de lo de el laboratorio de análisis y determinación molecular, pues me parece que también supimos leer, ¿no?, la coyuntura y la pertinencia de hacer una propuesta como la de tener este laboratorio en un momento, pues, en que la pandemia por COVID iba en ascenso, ¿sí? Y que
de hecho la demanda del servicio era
era grandísima. Ajá. Pero además también eso nos permitió pues contribuir con Radar Jalisco, sí, y con todo este sistema de diagnóstico, y porque fuimos el primer laboratorio con esas características acá. No fuimos el primer, somos el único laboratorio con esas características en la región.
Sí, muy bien. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Gracias, maestro.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el maestro Uriel Nuño sobre el laboratorio de diagnóstico molecular.
Sí, mira, bueno, ese pues fue un gran acierto, ¿no? Creo que supimos leer pues la coyuntura, te decía, y además a partir de ello pues hacer un aporte importante y significativo para la región en un bajo circunstancias que eran verdaderamente críticas, ¿no? Entonces, el poder hacer pruebas PCR, ¿sí?, que te dieran mayor certeza de cómo se movía la pandemia en el norte de Jalisco, creo que fue sumamente significativo. Y bueno, te puedo decir que nos habían otorgado recursos para hacer adecuaciones de algún espacio, ¿sí?, como lo habían hecho básicamente en el resto de la red, habían trabajado ya sobre adecuación de espacios que ya existían. Recordarás incluso que exploramos la posibilidad de que fuera en el espacio donde tú tienes tu, uh-huh, tu laboratorio, ¿no? Y vimos los pros, los contras, y bueno, al final nos la jugamos y dijimos, pues vamos viendo si con el mismo presupuesto que nos dan para hacer adecuaciones podemos levantar uno de cero. Y lo logramos con estos sistemas de cimentación novedosos, pues en plancha de concreto y levantar con materiales aligerados, ¿sí? Es el único laboratorio de análisis molecular en toda la red de la Universidad de Guadalajara que se diseñó ex profeso. Todos los demás fueron adecuaciones. Entonces ahí pues nos ganamos una palomita, ¿no? Que claro, con los mismos recursos para adecuar logramos levantar un laboratorio de cero prácticamente.
Claro, de hecho, los estándares internacionales desde el principio, ¿no?
Claro, sí, pudimos observar todo eso. De hecho, es el laboratorio en donde hay un mejor flujo del proceso dentro del laboratorio porque pues fue diseñado para eso, ¿no? Y el gran reto ahora es ya con el declive pues de los casos de contagio, ¿no? Que muchos piensan que ahora los efectos son menores, pero no porque el virus haya cambiado su comportamiento, ¿no? Aquí hago un paréntesis, ¿no? por ejemplo, ahora sí tenemos síntomas menos severos, ¿sí? Regularmente pues no terminas en el hospital ni tampoco y menos intubado, ¿sí? Regularmente, bueno, en 5 días o 3 te sientes bien, ¿no? Porque los síntomas son verdaderamente ligeros, pero no quiere decir que el virus haya cambiado su comportamiento, ¿no? O sea, el proceso de incubación, de contagio y demás sigue siendo el mismo. Entonces me parece que las autoridades sanitarias están cometiendo un error al solamente mandarte a guardar 3 o 5 días. Uh-huh. Ya te sientes bien, vente. No nos afecta tanto, ya no nos sentimos tan mal cuando nos contagiamos, porque ya estamos vacunados y además tenemos refuerzos. Yo les recuerdo, ¿no? Cuando yo era niño, sí, pues yo me acuerdo lo que preocupaba a los padres en ese entonces, ¿no? Con sus hijos era el sarampión y la viruela, sí. Y todos procuraban que sus hijos estuvieran vacunados contra sarampión y viruela, porque sabías de compañeros, sabías de niños que morían por sarampión y viruela, uh-huh. ¿Sí? Y a quienes nos vacunaron, ¿sí? Quienes tuvimos la fortuna de que nos vacunaran, eso no quiere decir que dejáramos de contagiarnos o de enfermarnos de sarampión y viruela, claro. ¿No? Creo que todos tuvimos esas pústulas y petequias ahí que genera el sarampión y la viruela, pero ya no nos moríamos, ¿no? Ni tampoco nos poníamos graves. Creo que eso es lo que las vacunas hacen. Y en este caso es lo mismo, o sea, pues la vacuna ha logrado atenuar los síntomas, pero no quiere decir que el virus sea el que haya cambiado su comportamiento, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Sobre la mesa, me parece que sería algo para la reflexión. Y bueno, regresando al laboratorio, me parece que ahora el gran reto será: ¿qué vamos a hacer con el laboratorio de análisis y determinación molecular? ¿Qué necesitamos para reorientar, ¿no? todos los servicios que desde ahí podemos ofrecer a la comunidad, ¿no?
Claro, las capacidades. Entonces, que tienen, ¿no?
Que son así bastantes. Sí, explotar sus capacidades y obviamente, bueno, pues estamos pensando en pues estudios clínicos de diagnóstico y demás, ¿no? Que me parece que entre este laboratorio y el de biotecnología, pues nos dan para eso y más. Entonces, también debo decir respecto de los laboratorios que, aunque ya muchos estaban en funciones, normativamente no existían, porque no estaban dictaminados. Entonces, lo que hicimos durante el trienio pasado fue trabajar en eso. Tú lo recordarás, los pusimos a trabajar a todos, Álvaro, ¿no? En llenar unos formularios que desde la Coordinación General de Investigación, ¿no? de la Universidad de Guadalajara, pues nos hicieron trabajar en ellos y ahí nos planteamos qué queríamos hacer con nuestros laboratorios, ¿no? Si solo eran de docencia, si solo eran de investigación, si solo eran de extensión, uh-huh. O si de dos de estas, o si las tres y demás. Y recordarás que nos planteamos la posibilidad de dictaminarlos como de docencia, investigación y extensión. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios como el de ingeniería, ¿no? que mencionas, en donde básicamente por lo pronto solo está enfocado a la docencia, pues nuestro gran reto ahora es empezar a desarrollar proyectos de investigación desde ahí, desde esos laboratorios. Y me parece que hay el recurso humano y la voluntad suficiente entre nuestros docentes para hacerlo. Simplemente creo que hay que dotarles, ¿no? de las herramientas necesarias y de la orientación necesaria. Y bueno, el que académicos como tú, por ejemplo, se estén acercando ya a trabajar con ellos y empiecen a desarrollar prototipos, ¿no? de algunos equipos y prótesis y aditamentos que ayudarán a aliviar algunos problemas, ¿no? de salud, pues creo que ese es el camino, ¿no? Sí. Ese es el camino, la transdisciplina, ¿no? Claro. Entonces, pues yo estoy verdaderamente muy contento con lo que nuestra planta de investigadores ha logrado y con lo que está en el horizonte, ¿no? Claro.
Algo de lo más emocionante es ver el entusiasmo de los estudiantes, ¿no?
Sí, claro.
De querer participar en estos proyectos, de contribuir con ideas, etcétera. ¿Qué le podría decir usted a estos estudiantes y las y los estudiantes que están interesados en hacer investigación. No nada más en ingeniería, sino en cualquiera de las licenciaturas.
Sí, claro. A mí me parece que también, además de motivarlos, creo que también es nuestra obligación incentivar, ¿no?, el que esto ocurra, el motivar que esto ocurra. También, por ejemplo, cada vez que vienen a evaluar para acreditar o reacreditar uno de nuestros programas educativos, son de las principales cosas que nos preguntan, ¿no? Uh-huh. O sea, evidencias y de cómo constatar que el programa educativo se vincula con la investigación y de cómo esto beneficia en la formación, ¿no?, de nuestros estudiantes. Entonces, creo que también tenemos que plantearnos, ¿no?, caminos, tenemos que plantearnos estrategias de cómo cada vez, ¿sí?, ir motivando e incentivando, por un lado, pues el interés de nuestros estudiantes, y creo que eso se logra cuando tú tienes a un investigador, ¿no?, en un aula frente a los alumnos, pero que además es capaz de exponerles, ¿sí?, con pasión lo que él hace en sus proyectos de investigación y cómo podrían ellos también acercarse y a partir de ello pues también generar, ¿no?, soluciones para problemas que ellos identifican en sus comunidades, ¿va? O sea, tenemos que mostrárselos como una herramienta de cambio, ¿no?, y de mejora. La investigación también aplicada, ¿no?, básica y aplicada como una herramienta también para construir un mundo mejor. Y creo que si los estudiantes, las y los estudiantes lo reconocen así, ¿no?, lo asumen así, creo que a todos esos retos que les plantean sus comunidades y donde ellos viven, creo que podrán encontrar respuestas a todas estas preguntas que se hacen, ¿no?, de cómo contribuir, de cómo ayudar, de cómo mejorar. Entonces, creo que ese es un reto que tenemos por delante, el de cómo seguir motivando, cómo generar estrategias, ¿no?, que nos permitan incorporar jóvenes a la investigación temprana. Me parece que eso no podemos dejar de hacerlo. Claro. Sí, porque tampoco ya no es un trabajo incipiente en el CUNORTE, o sea, me parece que ya es un trabajo también que tiene un largo aliento y que ha venido ya teniendo excelentes resultados. Entonces, más bien ahora es buscar cómo hacerlo crecer, ¿no? Cómo hacer que todavía más jóvenes se acerquen a estos procesos. Y bueno, otra estrategia también es el que los propios jóvenes que se han acercado con los investigadores a participar de todos estos procesos sean ellos mismos también quienes incentiven a sus compañeros, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, este concurso de carteles en donde los jóvenes ya pueden exponer, ¿no?, sus experiencias. Creo que tenemos que seguir encontrando esos espacios de encuentro, de diálogo, ¿no?, en donde puedan compartir.
Claro, claro. Usted sigue dando clases, ¿no? También tiene esta responsabilidad como académico y como sí, investigador. También. En la parte de ciencias sociales. Y en este sentido está ahorita, no sé si va al 50%, una cosa así, uh-huh, el laboratorio de ciencias sociales y humanidades. ¿Este laboratorio va a tener actividades de investigación también, solamente académicas? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué espera de la creación de este laboratorio?
Bueno, pues la idea es también, una vez que esté en funciones, pues dictaminarlo igual que todos los demás, ¿no?, como de docencia, pero también de investigación y de extensión. Creo que ese es el gran reto. No podemos quedarnos solo con la docencia. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, en 22 años que el CUNORTE tiene aquí en la región, además de formar jóvenes, ¿sí?, creo que también ha madurado de tal forma que tendríamos ahora también la capacidad de proponer soluciones, y eso solo se hace a través de la investigación y la vinculación, no solo de la docencia. Entonces, creo que ese es el gran reto.
Claro. Creo que este laboratorio balancea los otros campos que ya están, pues, creciendo, ¿no?, o semiconsolidados. Uh-huh. Sí. Me gustaría que platicáramos un poquito más acerca de eso, pero bueno, tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento continuamos.
Thank you.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerde que esos comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el maestro Uriel Nuño sobre el Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanidades y cómo este podría balancear los trabajos de investigación que ya se llevan a cabo en QNorte.
Sí, fíjate, pues lo primero que habría que mencionar, Álvaro, es que así como la licenciatura en Educación Indígena, ¿no?, que pues es una propuesta única en la red y lo puedo decir que en todo el sistema educativo a nivel nacional, bueno, también lo es el Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no?, porque aquí el gran reto fue cómo en un solo espacio, ¿sí?, hacer confluir pues a la antropología, al derecho, ¿no?, la educación, pero además también cómo poder tener espacios comunes en donde también confluyan otros programas educativos como el de nutrición, como el de enfermería, ¿no?, como el de psicología, ¿sí? Y bueno, te comento, o sea, el espacio está diseñado, por un lado, bueno, pues para albergar una sala de juicios orales, ¿sí?, pero también un auditorio, ¿no?, ahí tipo anfiteatro para la realización de prácticas de antropología forense, que aquí y medicina legal, ¿sí?, que aquí también, bueno, pues eso nos permite vincularnos también con la carrera de abogado, pero también nos permite vincularnos con la de enfermería, ¿sí? Y bueno, en nutrición también hacen estudios antropométricos, ¿no? Y bueno, en psicología, pues perfiles forenses, ¿no?, etcétera, ¿sí? Entonces, serán espacios, pues, que permitirán este intercambio entre las diferentes disciplinas. Habrá un laboratorio de lingüística antropológica, ¿no?, dotado con una cabina equipada para el registro y grabación de audio. Y, por ejemplo, ello también, ¿no?, por ejemplo, el trabajo que están haciendo en neurolingüística, ¿no?, el doctor Abelardo y la doctora Wendy, bueno, pues también puede ser será sin duda otro punto de confluencia, ¿no?, que nos permita como ampliar perspectivas, ¿sí?, y orientaciones entre lo que se puede hacer desde las ciencias sociales y las humanidades, desde la propia antropología lingüística y, bueno, y lo que ellos están haciendo y sin duda, bueno, pues también lo que tú haces, ¿no? O sea, esto de la regeneración neuronal, bueno, pues también transita por esos ámbitos. Habrá un laboratorio de arqueología, ¿no?, equipado con herramientas de excavación, topografía, medición de terreno y obviamente también, pues eso tendrá puntos de encuentro con el trabajo también que se hacen desde las ingenierías, ¿no? Me parece que será un laboratorio, bueno, que te planteará grandes retos, ¿no?, para seguir incentivando lo que en el QNorte, gracias a sus académicos y sus investigadores, hemos ido haciendo una realidad, que es la transdisciplina,
¿no? Claro. Bueno, la semana pasada tuvimos a una invitada del CUCS en la Cátedra Inaugural de Psicología. Y como ella, pues ha habido muchos profesores invitados a QNorte que se van impresionados e impresionadas de nuestros recursos. Sí. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se siente? Yo me siento orgulloso, me siento contento, ¿no?, de que vean que cómo aquí en una región tan difícil, tan con tantos problemas económicos, hay un lugar como QNorte. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué opina?
No, pues yo me siento verdaderamente satisfecho, me siento orgulloso de formar parte de esta comunidad académica, de esta comunidad educativa. Estoy muy agradecido con la oportunidad de poder estar al frente de esta comunidad, ¿no? Que ha hecho posible todo esto. Pero además, cuando hablo de esta comunidad académica, no solamente hablo de nuestros investigadores, de nuestros docentes. No, hombre, el poder entrar al centro universitario y que la primera impresión sean estos jardines hermosos, pues estamos hablando también del trabajo y el compromiso y el corazón que le ponen toda la gente de servicios generales, ¿no? O sea, los jardineros, los de mantenimiento, los de limpieza y demás. Y además, bueno, lo hacen a veces más con corazón, ¿no? Porque el centro universitario ha ido creciendo su planta física, su infraestructura, su equipamiento, sus jardines, pero nuestra planta de trabajadores sigue siendo la misma. Entonces, más trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí está el compromiso que ellos ponen por delante, ¿no? Y es fácil advertirlo cuando uno ve las condiciones en que está el centro. Pero además también, parte de, lo decíamos al principio, ¿no? Parte de todo ese despliegue de la infraestructura y el equipamiento de nuestros espacios educativos y de investigación, pues también tienen que ver con, no solo con la buena gestión y la buena voluntad de quienes dirigen la Universidad de Guadalajara, sino además también con la buena gestión, sí, que nuestros investigadores hacen, lo decíamos, ¿no? Participando en convocatorias para lograr recursos concurrentes. También eso, ¿por qué no decirlo? O sea, es parte de toda esta dinámica de la gestión educativa, ¿no? Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando han venido otros rectores, ¿no? O gente de la red universitaria que por primera vez vienen acá y se quedan impresionados, yo se los digo, bueno, pues ¿qué pensaban? Que no había universo más allá del CUCEA, claro. ¿No? O sea, pero además déjenme decirlo de esta otra manera. Esto habla bien de la propia institución, esto habla bien de la propia Universidad de Guadalajara, porque es la misma en la zona metropolitana que en una región con altos índices de marginación y pobreza como esta. O sea, la misma calidad educativa y de su infraestructura y equipamiento y la calidad y nivel de su planta docente que ofrece en la zona metropolitana, lo ofrece también en sus regiones. Y creo que el CUNORTE es un ejemplo de ello. Entonces, eso habla también bien de la propia universidad, ¿no?
Claro. Entrando un poquito pues en política, ¿no? La Universidad de Guadalajara, como muchas universidades e instituciones, tiene necesidades de presupuesto para investigación y desarrollo. Uh-huh. Y uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado recientemente son el punto de vista del gobernador, ¿no? Del estado de Jalisco. Uh-huh. También recientemente pues envió un comunicado y con unas cláusulas extrañas. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta situación?
Bueno, primero habría que decir que es una situación a nivel nacional, ¿no? La verdad es que...
Perdón, maestro, perdón que lo interrumpa, pero hace poquito fuimos a una manifestación, fuimos a Casa Jalisco, todos nosotros de aquí de CUNORTE no nos abrieron la puerta.
Sí,
ni
claro.
Siquiera nos abrieron la puerta.
No. Entonces, ni se la han abierto a nadie, ¿no? Ni se la han abierto a nadie, entonces sí. no es un consuelo, más bien es un elemento más que nos permite advertir pues esta soberbia, esta arrogancia y la
solo gentileza, ¿no?
Y la sordera con que nuestras autoridades en el estado se manejan, ¿no? Eso, ¿no? Un poquito de gentileza, de educación, de civilidad, sí, y creo que no ocurriría nada. Creo que incluso las cosas pudieran fluir un poco mejor. Pero bueno, te comentaba, también es un asunto que está en la palestra a nivel nacional, ¿no? Porque me parece que este cálculo que desde la Secretaría de Hacienda y la Federación, ¿no? El gobierno federal se hacen, ¿no? Para designar el presupuesto a las instituciones de educación superior, a las instituciones públicas de educación superior, tomando en consideración como referente inflacionario el 3.5% uh-huh. y no el 7%, que cuando claro. menos nos hubiera permitido tener lo mismo que el año pasado, sí, si no más, cuando menos lo mismo que el año pasado. Pero tenemos entonces, en relación al índice inflacionario, un 3.5% menos. Ese es el asunto, ¿no? Y si a eso le sumas también la falta de voluntad, ¿no?, del gobierno del estado para poder desde aquí aliviar un poco esa situación presupuestal para la Universidad de los Jaliscienses, no hay, ¿no? No hay voluntad. Y por ejemplo, todo este programa ahora de Obras Son Amores, ¿no? Bueno, no es un programa, es una campaña, ¿no?, de Obras Son Amores. Bueno, estos 228 millones de pesos de los que él alardea, o sea, no se los está dando extra a las obras dentro de la universidad. Esos 228 millones de pesos forman parte del presupuesto que se aprobó en diciembre del 2021 para la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, y habría que decir otro dato, ¿sí? Esa bolsa para obras, ¿sí?, que hoy es de 228 millones de pesos en el 2022, para el 2021 fue de 317 millones de pesos. Uh-huh. Esto quiere decir, bueno, que también esa bolsa para obras vino a menos, ¿no? Pero insisto, o sea, no se los está sacando de la tesorería del estado extras para dárselos a la universidad. Es parte del presupuesto que se aprobó por el Congreso del Estado en diciembre del 2021, ¿no? Entonces, eso pues enrarece el ambiente, ¿no? Eso complica la posibilidad de las negociaciones. Y bueno, y ahora su comunicado en donde establece una serie de condiciones, ¿no?, para la negociación, pues me parece que llega tarde, ¿no? Al final creo que a lo largo del último año ha quedado claro quién es el que no ha tenido la disposición para negociar, ¿no?, para sentarse a negociar, resolver el problema y ya, ¿no? O sea, encontrar soluciones. Pero bueno, insisto, ¿no?, mientras no tengamos la capacidad de escuchar y lo que campee sea la soberbia y la sordera, pues difícilmente habrá un diálogo, ¿no? Cuando la negociación implica, ¿sí?, que tú cedas todas tus peticiones a cambio de las condiciones que yo establezco, pues ni hay negociación y ni hay diálogo y mucho menos soluciones. Diálogo es cuando menos entre dos, ¿sí? Y negociar, pues es ceder. Entonces, el rector general ya lo dijo, ¿no? O sea, sentémonos a la mesa y deja fuera los 140 millones del Museo de Ciencias Ambientales. Ya ni hablemos de eso, déjalos fuera. Vamos pensando en estos otros asuntos. Claro. Y eso es ceder, ¿no? Pero, pues bueno, vamos, veremos qué pasa, ¿no?
Muy bien. Gracias, maestro. Me ha tocado ver, por ejemplo, cuando fuimos a Casa Jalisco, cuando hay inauguraciones o cuando son sus informes de actividades, siempre nos da un mensaje filosófico, ¿no? Su punto de vista acerca de la situación, un mensaje de ser positivos, ¿no? ¿Qué nos podría decir a quienes trabajamos o hacemos Q Norte Conciencia y a quienes nos escuchan?
Bueno, mira, también el rector general ya lo advirtió, ¿no? ¿Te acuerdas? En el tercer informe dijo, pues ya Uriel nos tiene acostumbrados a sus poemas, ¿no? Pero bueno, también eso denota la parte humana, ¿no? O sea, y sí, quienes estamos al frente de las instituciones, pues también somos seres humanos. Y bueno, precisamente pensando en todos estos retos, ¿no?, que tiene el CUNORTE en el ámbito de la investigación y de la formación de jóvenes y demás, y que de pronto ante las circunstancias de la región se antojan complicados, se antojan difíciles, pero bueno, yo diría que no imposibles, ¿no? Y en razón de ello, bueno, pues me voy a permitir citar a Eduardo Galeano, ¿no?, ya un escritor uruguayo que, bueno, pues ya también lamentablemente es una mente iluminada también que ya nos dejó y caminó a otro plano, ¿no? Y él hablaba acerca de la utopía, ¿no? Y decía, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? pues para eso, sirve para caminar.
Excelente, excelente, excelente. Pues, maestro Uriel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, pues agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, maestro Uriel Nuño.
Al contrario, Gutiérrez. Álvaro, un honor volver a estar aquí y muchas gracias. Y saludos a toda tu audiencia que cada vez es más.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.